en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios. Esto significa que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Para lograr la comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestras almas, de nuestras mentes. Y eso se hace utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, listos para aprender las verdades espirituales de la palabra de Dios. Porque Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Ya sabemos que el plan de Dios para nuestras vidas es un plan extraordinario. Todos nosotros somos personas imperfectas. No hay uno de nosotros que sea perfecto. Entonces Dios ha diseñado en su maravillosa gracia un plan perfecto para que nosotros podamos vivir la vida que Él ha preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Ese plan tiene que ver y se ejecuta total y completamente en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder vivir esta vida espiritual. Esta vida espiritual es una vida sobrenatural. Es sobrenatural en el sentido de que esto no lo puede hacer un incrédulo. Una persona que no ha tomado la máxima decisión de su vida de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, no tiene vida eterna, no ha nacido espiritualmente. Esta persona no va a venir a la gloria de Dios, sino que está bajo la ira de Dios. Y bajo la ira de Dios va a pasar, si no toma esa decisión durante el periodo de su vida, va a venir al gran trono blanco, que es el juicio final para los incrédulos, para la condenación. Eso precisamente es lo que estamos estudiando nosotros en estos momentos en Juan. Estamos en Juan, el versículo 5:31. Y aquí nos estamos dando cuenta de que estas personas que no toman la decisión de creer en el Señor Jesucristo van a ser condenadas por siempre. Es más, ya han sido condenadas porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, el Hijo de Dios nacido de una forma única. Entonces, claro está que a nosotros lo que nos interesa es, primero que todo, conocer a Dios, saber que Él existe, creer en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y después de eso comenzar a vivir la vida espiritual, la vida que Él ha diseñado para nosotros. Si lo hacemos, entonces, la Biblia habla de un par de vasijas, una para el honor y otra para el deshonor. Nosotros elegimos como las vasijas de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros optamos por ser vasijas de honor, llenándonos de la palabra de Dios, o podemos optar por las cosas de este mundo, en el sistema cósmico, y vamos a ser vasijas de deshonor, la cual la palabra de Dios llama enemigos de la cruz. ¿Ustedes sabían que los creyentes podían ser enemigos de la cruz? Pues a los creyentes en el Señor Jesucristo pueden ser enemigos de la cruz porque optan por no conocer a la mente de su Hijo amado. No opta por no conocer el corazón de Cristo. En la palabra de Dios tenemos grandes pasajes bíblicos que nos hablan de los hombres del Antiguo Testamento que han tenido un amor extraordinario por Dios. Hablando de uno de ellos, David. El rey David es un hombre que estaba tras el corazón de Dios. Era un hombre atrás del corazón de Dios, dice la Biblia, atrás de la mente de Cristo, buscando conocerlo todo el tiempo, y mientras más lo conocemos, más lo agradamos, entonces es cuando Él está libre para empezar a derramar sus bendiciones a nosotros. Ya sabemos que estas bendiciones no vienen a cualquier persona, vienen las bendiciones logísticas para todos nosotros. La bendición logística es el soporte de las tropas en el campo de acción. En otras palabras, nosotros sabemos que tenemos que comer, nosotros sabemos que tenemos un techo sobre nosotros y ropa para vestirnos. Eso es dado por Dios. Tenemos también, Él nos da a nosotros el transporte para venir a conocer a Dios. Él nos los da, y es por ese motivo que lo tenemos, para que lo conozcamos a Él. Le podemos dar usos extraordinarios, pero todo lo necesario para que nosotros podamos crecer espiritualmente lo provee Él. Provee el pastor preparado para las personas que están interesadas en crecer y conocerlo verdaderamente a Él. Prepara al pastor para que estas personas puedan crecer y puedan glorificar a su Hijo, el unigénito, el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios. Nosotros lo podemos glorificar conociéndolo a Él, y lo hacemos a través y únicamente a través de su palabra, en la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para entender estos asuntos espirituales, porque son espirituales y se disciernen con el Espíritu. No se pueden discernir en la carne. Entonces, vamos a ir ahora a este estudio de Juan, vamos a ver dónde quedamos la vez pasada y vamos a hacer el incremento esta mañana. Hemos partido de Juan 5:24 y hemos llegado a Juan 5:31. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Este es nuestro Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de la época. Y les está diciendo que el que cree en el Hijo, cree al que lo envió. En otras palabras, la entrada al Padre viene a través del Hijo. Entonces aquí lo dice él de otra manera: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. En otras palabras, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, dice la palabra de Dios. Entonces continúa diciendo: el tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos a hacer una pauta aquí un momentito para saber por qué nos dice que el tal no viene a condenación. Cuando dice que no viene a condenación, implica, por la manera que está escrito, que ya la persona ha sido condenada. Si no viene a condenación es porque está condenada. Entonces vemos que el plan de Dios tiene tres fases: la fase número uno, la fase número dos y la fase número tres. La fase número uno es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. La fase número dos es la vida cristiana y la fase número tres es la vida eterna. Este es el plan que tiene preparado Dios para nosotros en sus diferentes fases. Pero cuando nosotros nacimos, todos nosotros nacimos en el mercado de esclavos de pecados. Este es el plan de Satanás: la fase número uno para el incrédulo, la fase número dos para el creyente y la fase número tres, el destino de la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, para el incrédulo. En otras palabras, la persona que nace en el mundo, en el momento que nace, primero que todo, queda inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque nació físicamente. Esta persona ha entrado a la prueba del conflicto angélico. Entonces, en el momento que la persona nace, nace dentro del mercado de los esclavos del pecado. En otras palabras, nace aquí con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerto. Entonces, esta persona, ya una vez que nace aquí, ya tiene una condenación, la condenación eterna. En el momento que nosotros nacemos físicamente, nacemos espiritualmente muertos. Entonces estamos destinados a la condenación. Y ese es el motivo por el cual que este versículo de aquí nos dice: el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna la tiene en el instante en que cree. Entonces dice: el tal, la persona que cree, no viene a condenación, porque ya está bajo condenación. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte. Aquí está en la muerte espiritual y la muerte que va a tener eternamente, y pasa de muerte a vida. En el momento que cree, tiene vida eterna y pasa a la tercera fase del plan de Dios, que es vida eterna. Y esto sucede en el momento mismo en que la persona creyó, no después que se muera. No después que se muera. Nosotros sabemos que esta es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no la nuestra. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo y tenemos vida eterna. Entonces, esta persona sale de la condenación que tenía, como nos dice el versículo este, en el versículo 24, dice: el tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte espiritual a vida. Cuando esta persona sale de aquí a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, esta persona nace de nuevo. Ahora tiene alma, cuerpo y espíritu. Es una nueva criatura en Cristo. Como nueva criatura en Cristo, entonces ahora es hijo de Dios. Ahora esta persona puede tener todas las bendiciones que Dios ha diseñado para esta persona. Aquí tenemos alma, cuerpo y espíritu. Aquí tenemos alma y cuerpo nada más. Esta persona ha nacido de nuevo. Entonces continúa el versículo 25 diciéndonos: de cierto les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Este versículo número 25 está haciendo una alusión al hecho de que la persona que nace aquí con alma y cuerpo nace espiritualmente muerta. Y él dice: los muertos oirán su voz y los que oyen vivirán. El que oye la voz de nuestro Señor Jesucristo vive espiritualmente. Ahora es una persona, una nueva criatura con alma, cuerpo y espíritu. Ha nacido espiritualmente esta persona para el reino de los cielos. Entonces tenemos que pasa de muerte a vida. Eso es lo que nos dice el versículo 25. Esos son los muertos que oirán su voz y los que oyen vivirán. ¿Ya? Esa persona ahora tiene vida eterna. Y esa vida está garantizada con las arras del Espíritu. Ese es el enganche. El enganche es que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos estudiado que en el mundo antiguo la firma de un individuo se hacía a través de un sello. Este sello era el sello, por lo menos el sello real, era la firma del rey. O sea, se dictaba un decreto, se ponía la cera, el rey ponía su anillo de firma, que ese era el anillo de firma, y esa era la firma de la persona. Entonces nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, quiere decir que nosotros tenemos la garantía por escrita con la firma del Espíritu Santo, de garantía absoluta que nosotros tenemos vida eterna para siempre y que nadie nos la puede quitar, porque es la victoria de Dios. Entonces continúa en el versículo número 26 diciendo: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que Él tiene la vida y Él da la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, nosotros compartimos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las 40 cosas que recibimos simultáneamente, la vida eterna. Jesucristo tiene vida eterna, nosotros ahora tenemos vida eterna. Nosotros estamos en Cristo, y en Cristo nosotros tenemos vida, en Cristo, y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. O sea que nosotros tenemos una garantía absoluta de la vida eterna. Entonces continúa en el versículo número 27 diciendo: y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos, y aquí estuvimos estudiando esto por aproximadamente 12 horas. Estuvimos estudiando el juicio que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. El juicio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con, primero que todo, el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es el primer juicio que existe, y este juicio es para la evaluación de los creyentes. Este juicio de aquí es solamente para creyentes, es el bimá de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que vienen cuatro etapas diferentes. Las cuatro etapas diferentes son la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene cuerpo de resurrección en estos momentos. Después viene la edad de la iglesia. En esta dispensación o administración divina del tiempo, la edad de la iglesia, cuando venga el rapto de la iglesia, va a ser la segunda parte, que va a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo de resurrección. Y después tenemos a los judíos y los gentiles del Antiguo Testamento, y los mártires de la tribulación, que es el tercer grupo que entra a la resurrección, y finalmente el grupo de los santos del milenio, que entran a la resurrección. Esa es la resurrección para vida, y el juicio ese se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a tener que pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que se hacen en tres etapas, perdón, para ser evaluados por las obras que producieron aquí en la tierra. O sea que la evaluación es por las obras. Los que hicieron obras de bien divino van a ser recompensados con oro, plata y piedra preciosa. Los que hicieron las obras buenas a través de la carne son obras buenas humanas. Estas son las personas que se la pasan haciendo obras buenas porque creen que a través de sus propias obras se van a ganar el cielo. Y nosotros hemos visto que eso no puede ser, solamente no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Estas personas van a producir obras de bien humano aquí, pero aquí son quemadas como madera, papel y paja, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es para creyentes únicamente, creyentes, no para los incrédulos. Entonces aquí hay un creyente que, en vez de estar haciendo la vida de Dios llena del Espíritu Santo, en vez de estar creciendo espiritualmente y canjeando su mente por la mente de Cristo, lo que está haciendo es estar involucrado en el sistema cósmico, en un sistema de arrogancia y de odio, llenándose de las cosas del mundo y produciendo religión. Esta persona produce religión, que es el enemigo número uno a del cristianismo, y de la religión produce obras buenas. Pero estas son obras buenas humanas, estas son obras buenas divinas. Estas son recompensadas con oro, plata, piedras preciosas, estas son madera, papel y paja, y son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, aunque la persona se salva como por fuego, dice la palabra de Dios. O sea que aquí, esta persona que pasa su tiempo aquí fuera del Espíritu Santo, no va a producir nada para Dios. Pero claro está, se está refiriendo a los juicios que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y después, el que no cree va a pasar por el juicio de los incrédulos para condenación. O sea que la persona sale de aquí y pasa por el juicio, tiene la rectitud propia humana, se ha hecho su vida basada en su propia rectitud. Entonces se tiene que parar en su propia rectitud en frente de los ojos de Dios. Esta persona dice: bueno, yo hice 1,000,000 de obras buenas cuando estuve en la tierra. Sí, tuve dinero, pero lo repartí con los pobres. Le di de comer a los niñitos. A los huerfanitos me los llevaba para darles que tuvieran algo mejor. Todo lo hizo con la rectitud humana. todo lo que proviene de la carne no puede tener una comunión con la rectitud perfecta de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, como trapos de inmundicia son las rectitudes del hombre. Entonces esta persona es condenada. Esta persona es condenada, pero no basado a sus pecados. Aquí no, la persona no va a ser condenada porque fornicó con 375 mujeres durante su vida en la tierra, o porque se tomó 7 botellas de whisky en un periodo de un mes, o porque hizo cualquier pecado que la persona puede hacer. No va a ser condenada por eso, porque eso, todos los pecados del mundo fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y la persona no puede ser juzgada dos veces por los pecados. Entonces nuestro Señor Jesucristo recibe los pecados del mundo, y ya esto no vuelve a ser un tema jamás. El tema es, ¿qué cree usted en nuestro Señor Jesucristo? Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, una vez que pasa por el juicio, antes de que la persona pueda entrar a la condenación eterna, tiene que pasar por el juicio y directamente pasa a la condenación eterna. Esta persona no creyó y se condenó, no porque Dios fuera injusto, sino a lo contrario, porque Él es justo, lo condena. Entonces, vemos que continúa él diciendo, nuestro Señor Jesucristo, hablando en el templo, en frente de los fariseos, continúa diciendo, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Entonces aquí tenemos claramente en la palabra de Dios, cuando dice no se asombren, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí se está refiriendo ahora a los muertos físicos. Los muertos físicos, los que se murieron ya. Aquí estamos viendo los muertos espirituales, cuando los muertos oirán su voz. En este versículo de aquí que le sigue, aquí dice los que están en los sepulcros. Estos están muertos físicamente. Y hay personas que se murieron físicamente creyendo en el Señor Jesucristo, y otros que se murieron sin creer en el Señor Jesucristo. Entonces ahí dice, tendrá resurrección, porque la resurrección es la victoria de Dios. Unos para estar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y ser evaluados, y otros para condenación. Y eso se lo está diciendo a ellos en su propia cara. Entonces aquí están los dos juicios, uno para evaluar y el otro para condenar. Entonces saldrán los que hicieron el bien. Ya hemos estudiado del griego original que el bien, aquí el bien que se está hablando es ágatos, que se escribe así en el español, que es bien intrínseco, es el bien intrínseco. Este bien, el que hace el bien, es una sola vez lo hace. En el griego connota que es una decisión de una sola vez, y se está refiriendo a creer en el Señor Jesucristo. Haces bien el que cree en el Señor Jesucristo. Y después, la próxima categoría que tenemos, los que practican, habitualmente practican el mal. ¿Qué es practicar el mal? Practicar el mal significa estar metidos en un club todas las noches, de parrandeando o tomando trago, o en casas de prostitución, o los pecados que la persona crea que son malos, o asaltar bancos, o robar. No, eso no es lo que está hablando aquí en este momento, porque el tema que estamos viendo en estos momentos es el tema de la resurrección y de creer en el Señor Jesucristo. Esto se está refiriendo a que habitualmente la persona rechaza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se le da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la persona dice, no, no me interesa. Está hablando precisamente con los fariseos, tiene que ver el contexto histórico en el cual está diseñado esto. Estos fariseos tenían el conocimiento de las Escrituras porque se las sabían de memoria. Pero, ¿qué pasaba? Cada vez que le decía a nuestro Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no, rechazo a creer eso. Tú no eres el Hijo de Dios, tú eres un impostor. Y nuestro Señor Jesucristo una y otra vez, ahora vamos a ver en la información de hoy, que Él va a sacar 6 testigos para dejarle saber a los fariseos de que Él es fiel y fidedigno, y Él no se da testimonio sobre sí mismo, sino le va a dar testimonio nada más y nada menos que comienza con Dios el Espíritu Santo. Entonces, vemos que todo esto viene a través de la palabra de Dios, este conocimiento de estas cosas. El bien, una sola vez es creer en el Señor Jesucristo, porque con una vez que se cree ya es suficiente para la salvación. Y el que practica el mal habitualmente es el que rechaza a creer en el Señor Jesucristo. Continuamente rechaza a creer. Y una de las cosas que debemos de tener en mente es que no hay que confundir la salvación, que es a través de la fe, y la vida cristiana, que es nuestra decisión. Esta salvación tiene que ver con la victoria, perdón, estratégica del conflicto angélico. La victoria estratégica y la victoria es de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da a nosotros la victoria. Él no las da a nosotros porque Él la ganó. Él fue a la cruz. Después viene la vida cristiana. Esta vida cristiana es de nosotros y tiene que ver con las recompensas que nosotros vamos a obtener en el cielo cuando pasamos por el Bimá o por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cargamos de la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer obras buenas, vamos a madurar. Él quiere que todos lleguemos a la madurez espiritual. Cuando estamos maduros, producimos. El árbol maduro produce. En la producción está... un ternerito no produce leche. Tiene que ser una vaca adulta para que produzca leche, ¿verdad? Estamos hablando de una madurez espiritual. Cuando la persona está madura, comienza a producir obras de bien divino porque conoce lo que es bien divino y conoce lo que es bien humano. Y hay una gran diferencia. El bien humano sale del mundo de Satanás y sale de las cosas otorgadas por la religión, que es una mentira. La religión es una mentira. La religión esclaviza. Jesucristo da libertad. Entonces, continúa diciendo en el versículo 30, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a juzgar a nadie. Jesucristo no vino a juzgar a nadie y nos lo dice a nosotros. Nosotros no tenemos por qué meternos en la vida de ninguna persona. Todos tenemos problemas, todos tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a Dios. Pero nuestra vida, nadie se tiene que meter en ella. Ningún creyente debe meterse en la vida de los demás. Eso es cuestión propia y de privacidad absoluta, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Aquí lo que se está refiriendo él al juicio que propone el Padre. Cada vez que nosotros utilizamos el Evangelio para darle el Evangelio a una persona, nosotros hemos juzgado a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona, si cree en el Señor Jesucristo, va para juicio de bien, pero ese juicio no es de nosotros, ese juicio es del Padre. ¿Sí se dan cuenta? Si nosotros le damos el Evangelio a la persona y la persona rechaza creer en el Señor Jesucristo, el juicio del Padre lo condena. Nosotros somos el vehículo por el cual esa persona va a ser condenado o va a llegar a la vida eterna. Pero la decisión es del individuo. Entonces esto es lo que está hablando él y esto es lo que vimos la semana pasada, que hace nuestro Señor Jesucristo. El juicio es verdadero porque el juicio proviene del Padre. Entonces, en el versículo 5:31, que es donde estamos en este momento, si es el incremento, nos dice lo siguiente. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y esto viene a nosotros cortesía de la doctrina de Kenosis. De la doctrina de Kenosis, que la hemos estudiado, nos pasamos 4 horas estudiando la doctrina de Kenosis. Y esta doctrina de Kenosis, que se las voy a poner en el pizarrón en un momentito, porque claro está, estamos entrando en cosas profundas de la palabra de Dios. Esta doctrina de Kenosis nos indica lo siguiente. Primero que todo, bajo la doctrina de la unión hipostática sabemos que Jesucristo es Dios y que es hombre. Es el Dios hombre. En su deidad como Dios, Él es Dios Hijo. Y en su humanidad, Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. A través de la semilla de la mujer que es la Virgen María. Entonces en su humanidad es el Hijo de Dios. Esto nos lo deja saber a nosotros la doctrina de la unión hipostática. Pero bajo la doctrina de Kenosis, que quiere decir despojar, kenosis quiere decir despojar, el verbo cognato es kenoo, así se escribe en el griego, quiere decir despojarse, nos indica que Dios, nuestro Señor Jesucristo, como Dios, se despojó del uso de su deidad. Aquí tenemos deidad, esto es deidad de este lado, y aquí tenemos humanidad. Estamos dividiendo la palabra de Dios correctamente. Entonces, bajo la doctrina de kenosis, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo se despojó del uso de su deidad para hacer el plan de Dios. En otras palabras, Él no utilizó su deidad para llevar a cabo el trabajo divino. Y el motivo lo sabemos perfectamente bien. Él no utilizó su deidad porque si lo hubiera utilizado, nosotros no nos hubiéramos podido salvar. Porque ya Él, ya no fue la humanidad de Dios que hace el trabajo de Dios, sino el Dios mismo que la hace. Entonces nuestro Señor Jesucristo, sin hacer uso de su deidad, sino de su humanidad nada más, hace el plan completo del plan del Padre. Y por eso es que Él fue tentado tantas veces por Satanás para que utilizara su deidad. Después de los 40 días le dijo, si tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan para que comas? Si eres Dios, ¿por qué no te tiras del pináculo? Porque dice que los ángeles te sostendrán. O sea, todas las pruebas que le dio Satanás era para que nuestro Señor Jesucristo utilizara su deidad. Nuestro Señor Jesucristo no lo hizo, nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. O sea, se humilló ante Dios para hacer la deidad de Dios, siendo Dios Todopoderoso. Y ya hemos visto nosotros que lo que significa la creación, tan enorme que es, que la Tierra es menos que un puntito, y Dios Todopoderoso hace toda esa creación, el tiempo y el espacio, y se humilla a ser como uno de nosotros, como un hombre, y lo hace para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros ya tenemos nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él es el único que pudo calificar para ir a la cruz. Él es el único que nace con alma, cuerpo y espíritu. Por eso se le conoce como el último Adán, porque nació con alma, cuerpo y espíritu, como fue creado Adán, alma, cuerpo y espíritu. Toda la raza que viene después de Adán, que somos todos nosotros, nace con alma y cuerpo nada más, pero sin espíritu. Y por eso tiene que tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo, para que de esta manera pueda nacer espiritualmente. En el momento que nosotros creemos, nacimos espiritualmente. En el momento que nacimos espiritualmente, entramos a la familia real de Dios. No hay diferencia alguna, no hay pobre ni rico, no hay raza, no hay ni gentil ni judío. Eso habla de las razas: negro, blanco, azul, amarillo, del color que quieran. No hay diferencia ante los ojos de Dios. No hay diferencia entre rico y pobre. No hay, entre los ojos de Dios, todos son hijos de Dios de la misma manera, igualitos. No hay uno más que otro, no hay uno más que otro. Entonces nosotros todos tenemos un privilegio igual, un privilegio igual y una oportunidad igual para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no solamente Él nos hace nacer a nosotros espiritualmente, sino que nos da el capital espiritual para lograr su plan. O sea que todos comenzamos con el mismo cantidad de capital. Por ejemplo, si en este grupo, sino en Houston, que hay 5 millones de habitantes, a todo el mundo le dan $1,000,000 y regresan el próximo año, y hay unos que tienen 70 millones de dólares y hay otro que no les queda un solo centavo porque todos se lo gastaron, y vuelven a estar de la misma manera. Bueno, nosotros en el plan de Dios tenemos el mismo capital para iniciar la carrera divina. Todos tenemos el mismo capital y tenemos el mismo cociente intelectual espiritual. En otras palabras, todos nosotros podemos comprender la palabra de Dios mientras estamos llenos del Espíritu Santo. Este es el único lugar en el mundo en que existe igualdad. No hay igualdad, eso es una mentira, que somos iguales. Somos iguales, en la cuestión humana no somos iguales. Ante los ojos de Dios sí somos iguales como hijos de Él, pero en lo que se refiere al mundo, de ninguna manera. Entonces somos nosotros los que decidimos, a través de la victoria táctica, a través de conocer la palabra de Dios y hacernos de la palabra de Dios, crecer espiritualmente, glorificarlo y llenarnos de las riquezas de su gloria. Nosotros nos interesan las riquezas de su gloria. No nos interesa la riqueza de este mundo. Si nosotros nos hacemos de la riqueza de su gloria, las riquezas de este mundo que Él quiere que nosotros tengamos, las vamos a tener. Busca primero el reino de los cielos y Él añadirá todo lo demás a ti. Así de ese tamaño es. Simple, 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 simple. Pero nosotros decimos, no, que Dios ni que Dios. A mí lo que me interesa es ganar billete, porque necesito billete. Bueno, si separas de Dios, sí lo vas a poder hacer. Si te metes en tu trabajo y trabajas fielmente, vas a hacerlo, pero separado de Dios te va a costar mucho. En cambio, Dios te abre las puertas y te las abre y te las abre y te las abre. Hay que tener fe en Él, hay que ponerlo a Él primero. Entonces vemos pues que todo esto viene cortesía de esta doctrina de kenosis y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en estos momentos en el versículo 5:31: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, Él no da testimonio de su deidad misma. Por eso le preguntan, ¿eres tú Dios? Y le dice, tú lo has dicho. ¿Se dan cuenta que él no da testimonio de sí mismo? Él contesta todo de su humanidad y del contenido de la información bíblica que tiene él en su mente, porque nuestro Señor Jesucristo en su humanidad desde chiquito estaba en el templo aprendiendo las cosas de Dios. Desde chiquito en su humanidad tenía que aprender las cosas de Dios. Cuando fue probado por Satanás, ¿qué hizo? Utilizó la palabra que él había aprendido en el templo para contestarle a Satanás con su contenido bíblico, que es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Nosotros tenemos más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Si las conocemos, las podemos usar. Si no las conocemos, no las podemos usar. Es lo mismo, si tenemos dinero en el banco y lo sabemos, y tenemos la chequera, podemos girar cheques. Pero si no sabemos ni que tenemos chequera ni que tenemos cuenta en el banco, ¿cómo van a girar un cheque si no saben? Imposible, ¿verdad? Entonces primero tenemos que tener la información para poder girar la información. Bueno, entonces, como van a ver en breve, aquí vamos a ver una cosa muy interesante. El Padre va a dar testimonio por Él. El Padre, no Él, sino el Padre. Y el Padre va a proporcionar lo necesario para que pueda hacer su voluntad. Y el Padre provee los activos necesarios que Él tenía en esos momentos para hacer su voluntad. Entonces lo que vamos a hacer es ver 6 puntos importantes en este versículo número 5:31. Primero que todo, si Jesucristo actúa independientemente del plan del Padre, está dando testimonio de sí mismo. Si lo hace eso, si Jesucristo actúa independientemente del plan del Padre, está dando testimonio de sí mismo. Él no podía actuar independientemente del plan del Padre. ¿Qué sería actuar independiente del plan del Padre? Utilizar su propia deidad. Si Él utiliza su propia deidad, Él no puede darnos a nosotros el día de Pentecostés, no nos puede dar a nosotros la plenitud del Espíritu Santo. No nos lo puede dar el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él vino aquí a probar el sistema. El sistema lo probó Él porque nuestro Señor Jesucristo, siempre que estuvo en la tierra, estuvo lleno del Espíritu Santo, nunca pecó, hizo toda la voluntad de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso se nos indica a nosotros que caminemos como Él caminó, llenos del Espíritu Santo. Él probó el prototipo de esa esfera divina de poder y nos las legó a nosotros, para que nosotros podamos hacer el plan de Dios. Por eso era de acuerdo con el plan de Dios que lo tenía que hacer. Entonces, si Él da su testimonio, ese testimonio que Él hubiera dado sobre Él era insubordinación al plan del Padre. ¿Sí lo ven? Si Él da eso, Él va a ser insubordinarse al Padre, y no lo podía hacer. Número tres, tenemos que Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo a actuar independientemente del plan y de la provisión del Padre. Él lo tentó a Él. ¿Para qué? Para que hiciera su voluntad en vez de la voluntad del Padre. Cuarto, tenemos que esta es una tentación que el creyente enfrenta hoy en día. Nosotros mismos enfrentamos esta tentación, pero solo en principio. Nosotros, ninguno de nosotros tiene que ir a la cruz para pagar el pecado de nadie, ni tenemos que hacer sacrificio, porque Dios no quiere sacrificio de sus hijos. Es como si nosotros le dijéramos a nuestros hijos: tienes que venir a mí arrodillado con un saco de 50 libras arriba de rodilla para que yo te dé mi bendición. ¿Qué padre se le va a ocurrir hacer eso? Ninguno. Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices. Le damos todo lo que tenemos y se lo damos gratis con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso no, nosotros lo queremos. Lo mismo pasa con Dios Padre, con nosotros. Él nos quiere dar todo. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ama con un amor que nosotros no podemos entender de lo grande que es. Él nos quiere dar todo a nosotros. Entonces vemos que esta es una tentación que nosotros vamos a tener, y generalmente cuando la persona llega a ser un creyente maduro. O sea que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente y conociendo más y más su palabra, es cuando nosotros vamos a ser tentados más para hacer el uso del conocimiento que nosotros tenemos. Las tentaciones que pasó nuestro Señor Jesucristo tenían un fin. El fin era eliminarlo a Él para que no salvara a la raza humana, porque en el momento que salvaba a la raza humana, destruía a Satanás. O sea que, y eso se predijo en Génesis 3:15. Tú le morderás el calcañar y él te herirá la cabeza, dice. El que hiere la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Le dan la cabeza con la cruz del Calvario. Entonces, vemos pues que, punto número 5, la humanidad de Jesucristo estaba orientada a la gracia y al plan de Dios. Y claro está, nosotros hemos visto que de las maneras de resolver problemas, nosotros nos tenemos que orientar a la gracia de Dios. En el momento que nos orientamos a la gracia de Dios, ya se nos quitan de arriba los pesos y las presiones. Ya nosotros podemos actuar con las cosas de Dios. Entonces, vemos que por eso fue que nuestro Señor Jesucristo mismo se subordina al plan del Padre en su humanidad. Fíjense que esto es una cosa muy extraordinaria. Cómo funciona esto es perfecto. Estamos viendo la perfección del plan del Padre para que nosotros podamos tener vida eterna y para que cada uno de nosotros pueda llegar a hacer la voluntad del Padre y pueda crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros tiene, primero que todo, la plenitud del Espíritu Santo nos deja saber que podemos llegar a las cosas de Él. No importa cuál sea nuestro cociente intelectual humano, no importa cuál sea, para las cosas del Señor o las cosas de Dios, las podemos alcanzar con la plenitud del Espíritu humano, que hace la diferencia para llegar a las cosas espirituales. Es la plenitud del Espíritu Santo que nos da el cociente intelectual espiritual con el que podemos alcanzar las cosas de Dios. Más el capital que nos da Él es algo extraordinario. Todo lo podemos hacer. No hay persona que no pueda hacer el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos los da todo en su gracia para que lo hagamos. De la única manera que no lo vamos a hacer es que si nosotros no queremos. No me interesan esas cosas, eso es muy profundo para mí, y ahí no tengo tiempo para eso, estoy muy ocupado, tengo muchas broncas en la vida. Y no me interesa, me voy a hacer otras cosas. Perfecto, esa es la voluntad de la persona. Aquí, nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Y Él nos enseñó a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de nosotros. y vemos que Él es el galardonador de los que lo buscan. Entonces Dios es el que engalana, Dios es el que da los galardones. Entonces, ahora vamos a ver que Jesucristo tiene 6 testigos que lo harán por Él. Tenemos 6 testigos, y esto es una doctrina muy interesante, porque estos 6 testigos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo está en las escaleras del templo. Aquí están las escaleras del templo, y nuestro Señor Jesucristo está parado aquí hablando con los fariseos y con toda la gente que lo ha rodeado en el templo. Y ya claro están, las multitudes han sido tremendas, una multitud enorme de personas, porque Él los está castigando a los fariseos verbalmente y los está azotando con la palabra de Dios. O sea que no, Jesucristo no les hablaba así y que veían cabizbajo, y no, les está diciendo: ustedes no me oyen ahora, me van a tener que oír más adelante. Si ustedes no me oyen mi voz, ustedes van a perecer. Y ya sabemos cómo trataba a los religiosos: hipócritas, culebras, víboras, revestidos de blanco cuando por dentro tienen huesos, una osamenta de muerto. Eso, así era que hablaba nuestro Señor Jesucristo con ellos. No era todo dulce y todo tranquilo, que no va a hablar de esas cosas porque Él es Dios. No, duro y a la cabeza le daba. Vimos hasta que se preparó un látigo para darle latigazos a los vendedores del templo que estaban comercializando la palabra de Dios, como lo hacen hoy la mayoría de las iglesias. Se han vuelto la palabra de Dios en un comercio, en un comercio. Y esto, la palabra de Dios no es comercio, eso no se comercia. Vemos entonces los testigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué saca testigos nuestro Señor Jesucristo? Porque estos mismos fariseos se sabían la ley al pie de la letra. Recuérdense que para que fueran fariseos tenían que memorizarse el Antiguo Testamento. Entonces, Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad les dice a ellos: yo les voy a poner a ustedes los testigos necesarios. La ley indicaba que tenían que tener 2 testigos, por lo menos 2 o 3 testigos, dice la ley. Y él dice: se necesita 2 testigos, y lo voy a traer 6 testigos, 2 veces 3, o 3 veces 2, como quieran. En Deuteronomio 17:6, en Deuteronomio 19:15, en 2 Corintios 13:1, tenemos la ley de los 2 testigos. No la vamos a ver ahorita, pero yo se las voy a dar uno por uno. Yo sé que la mayoría de ustedes están familiarizados con la ley de los 2 testigos del Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a la dispensación o a la administración divina de la época de los judíos, vemos que se necesitan 2 o 3 testigos para poder hacer causa, para poder llegar a una persona enfrente de un tribunal y que esa persona se encuentre culpable. Por un solo testigo no puede ser acusado ninguna persona. Entonces tenemos Deuteronomio 17:6. Por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que deba morir. Deuteronomio 17:6. Y continúa diciendo: no morirá por el testimonio de uno solo, de un solo testigo. Entonces la ley es clara, se necesitan más testigos, testigos oculares. Resulta que miren, si 50 personas ven un accidente, 50 personas van a tener 50 historias diferentes que contar del accidente. Entonces la ley, sabiendo esto, dice: si 2 o 3 de los 50 se ponen de acuerdo en lo que vieron, entonces sí pasó, sí es un hecho verídico. Y eso es una ley divina. Entonces vemos aquí que en Deuteronomio 19:15 también lo vemos: no prevalecerá un solo testigo contra alguna persona por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. Entonces tiene que haber, y eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, si se recuerdan. Buscaron testigos falsos para juzgarlo a Él. Él dijo que iba a destruir el templo en 3 días, lo acusaron. Y el otro dijo: sí, Él dijo. Le pagaron a estos testigos para que dijera eso de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa era la ley, sin los testigos no se podía hacer. Pero aquí estamos viendo cómo funciona la ley. En 2 Corintios 13:1 nos dice, y vemos de paso que esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Este es Pablo hablando y diciéndole que de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces vemos que está establecido firmemente en la palabra de Dios que se necesitan 2 o 3 testigos para hacer una acusación y para que la acusación llegue a su formalización final a favor de la persona que lo trajo, con los 2 o 3 testigos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto? Vamos a verlo. Quiere decir que una persona puede tener prejuicios, una persona puede ser histérica, una persona puede ser lógica y no emocional. Una persona puede tener, imagínese los estados mentales de una persona en cualquier dado momento. Son un sinnúmero de condiciones mentales, depende de lo que le haya pasado ese día, si ha tenido un día exitoso, si ha tenido un día malo, si se peleó con el marido, si no se peleó con el marido, si los hijos lo volvieron loco, si no lo volvieron loco. O sea, una serie de cosas, y además esos factores químicos del mismo imbalance corporal que hacen que la persona se enloquezca, sobre todo pasa más con las mujeres. Entonces, si tenemos esas cantidades de factores diferentes, entonces vemos que hay muchos puntos de vista diferentes. Entonces, si dos o tres personas pueden quedar de acuerdo, el hecho queda establecido como un hecho verídico, un hecho de ley en una corte de leyes, en otras palabras. Entonces, estamos hablando de asuntos jurídicos con base a la palabra de Dios. Entonces, es un principio básico de justicia, en otras palabras. Entonces, como nosotros pudimos ver los paralelismos utilizados por el Señor Jesucristo, nos deja saber que Él es la persona única del universo. ¿Se recuerdan de los cinco verbos que vimos dentro del estudio del de Juan? Como Él dice, el Padre es, yo también soy. Todo lo que hacía el Padre era Él también. Y cinco veces le da cinco verbos diferentes en el griego que indican que Él es igual que el Padre. Entonces, esto claro está enloquecido a los religiosos, porque los religiosos son los que odian todo lo que es gracia. Entonces, vemos que el Hijo es diferente al Padre en que tiene verdadera humanidad, pero en todo lo demás era igual al Padre, y Él se los decía a ellos. Él es Dios hombre, deidad sin disminución y verdadera humanidad para siempre, y por eso su singularidad es la fuente de su testimonio en la historia de la raza humana. Nadie podía hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nadie, no hay persona en el mundo que lo pueda hacer. O sea, que las personas que se sacrifican y se clavan y se... hay personas que... yo no sé si ustedes han visto, en Colombia hay personas que van de rodillas y se azotan y se ponen coronas para hacer lo que hizo Jesucristo. Imagínense la tontería que tan grande que implica eso, como si ellos fueran Jesucristo, y Jesucristo no tiene ninguna clase de flagelaciones. ¿Quién hace eso de las flagelaciones bastante? Los de Islam se golpean por Dios y se mutilan por Dios, en otras palabras. Entonces, hay seis testigos que quedan inscritos en la historia de la raza humana y nos dicen a nosotros hoy día que Jesucristo es la persona única del universo. Seis testigos. Él es Dios, hombre y el único Salvador que existe. Y estos seis testigos entran en el escenario para concluir este tremendo discurso que originalmente se le había dado a los religiosos y que nos sirven a nosotros el día de hoy. No, no solamente era para ellos. Entonces, el discurso que se concluye en estos momentos del capítulo comenzó con el grupo de religiosos que criticaban a nuestro Señor Jesucristo en las escaleras del templo. ¿Y por qué? Porque él curó a un paralítico, lo hizo caminar, le dijo que levantara su cama y que la cargara, y la cargó en el día sábado. Entonces ellos van a impugnarlo a él, que cómo es posible que él haga esas cosas el día sábado, y él es el Señor del sábado, y ellos no lo sabían. Resulta que él es el Señor del sábado, el sábado se hizo para él. Entonces, la religión odia a Jesucristo. Eso es lo que sucede. La religión odia la gracia, odia el plan de Dios. La religión es la carta principal de Satanás. La religión es legalismo, es el hombre tratando de aprobarse ante los ojos de Dios o de los hombres por sus propias obras. Pero la cristiandad es gracia, y el plan de Dios es 100% gracia. No le podemos añadir nada al plan de Dios en nuestras propias obras. En el momento en que le añadimos de nuestras propias obras, el plan de Dios ya no es el plan de Dios, ahora es el plan de nosotros. Ya hemos visto que una gota de arsénico, le ponen una gotica de arsénico a un balde de agua, un galón de agua, y toda esta agua está contaminada ya. El que se toma esa agua muere, porque cayó una gotica de arsénico. Una sola gota en un galón de agua. El que toma de aquí se muere. Y la Biblia lo dice como levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa, dice. Un poquito de nuestras obras en el plan de Dios, que ya no es el plan de Dios, ahora es religiosidad. Entramos a la religión. Y nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una intimidad con nuestro Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos su Hijo. Y nosotros tenemos derecho de hablar con nuestro Padre directamente sin necesidad de pasar por ninguna otra persona. No necesitamos intermediarios, no necesitamos abogados, no necesitamos absolutamente nada. Nosotros abrimos la boca y podemos hablar con nuestro Padre. Entonces, las personas más difíciles de evangelizar son las religiosas. Jesucristo pasó una gran cantidad de su tiempo hablando con aquellos que estaban considerados inferiores en la sociedad. Fíjense esto, que es muy simpático. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, Él habla con ¿quién? Más que todo habla con los coleccionistas de impuestos, que eran personas no gratas en los ojos de la sociedad. Y con las prostitutas. Cuando habla de los pecadores, se habla de las prostitutas. Habían prostitutas de las dos clases. Claro está que la otra clase no se sabía mucho, porque la otra clase estaba bajo pena de muerte, el homosocialismo. Pero entonces, estas personas estaban consideradas como personas inferiores dentro de la sociedad. Y claro está que eran los fariseos y los saduceos los que los miraban así de medio lado. Pero en la noche, cuando nadie veía, los fariseos se quitaban su ropa y entraban con las prostitutas también. O sea que era una hipocresía número 1A. Y eso lo vemos cuando mandaron a matar a esta mujer, a apedrarla. Y nuestro Señor Jesucristo dice que tira la primera piedra que no tenga pecado. O sea que aquí no hay ninguno que se salva, no es solamente ella. Ella está proveyendo un servicio que ustedes quieren, en otras palabras. ¿Y qué le dijo? Nadie te ha juzgado, yo tampoco te juzgo. Nuestro Señor Jesucristo no juzgaba a nadie. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Entonces, vemos pues que tenía mucho que decirles a los publicanos y a los pecadores, o sea, a los colectores de impuestos y a las prostitutas, y la respuesta fue fantástica. Estas eran las personas que más rápido se agregaban al plan de Dios. Los pobres venían más rápido a Dios que los ricos. Así era. Y fíjense cómo equipara a Dios las cosas de este mundo. Los que se creen que son mucho, al final no son nada. Y los que no eran nada, Dios coge a las cosas bajas de este mundo y las eleva, dice la palabra de Dios. Pero el que se cree que es mucho, ese le va a hacer así porque no llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que se las cree, que yo soy todo. Y mira mi porte que tengo yo, mira la importancia que yo tengo, cómo te atreves a verme así nada más. Esas son las personas que no conocen nada. Pero el que se humilla ante Dios, esa persona va a tener todo. Entonces, cuando Jesucristo comienza este maravilloso discurso que hace con los fariseos y los saduceos, tiene a los líderes religiosos, al Sanedrín y primordialmente a los fariseos del Sanedrín. Pero ustedes saben que el Sanedrín se componía de tres grupos diferentes de religiosos. Entonces estaban los fariseos, los saduceos y los herodianos. Y entre los fariseos y los saduceos, un grupo creía en la resurrección y el otro grupo no creía en la resurrección. Y de ahí que el apóstol Pablo los utiliza una vez para salirse de un problema muy grande. Los pone unos contra los otros, diciéndole que no creían en la resurrección, y por eso lo escucharon a él y se salvó en ese momento, porque él sabía cómo era el asunto. Entonces, de todas maneras, lo que les quiero decir con esto es que existían tres grupos diferentes aquí en esta cuestión del Sanedrín. Los fariseos eran los que estaban ahí con los saduceos, y ellos criticaban al Señor y eran los que todo lo veían como tabú. Ustedes no se han encontrado en su vida con personas que todo lo ven como tabú, que todo eso es malo, que no puedes hacer eso, que te va a castigar Dios, que te va a caer un rayo y te va a volver centellas. ¿Ah? Personas que no entran ni dejan entrar. Y hay una analogía del baño también de eso. No usan ni la dejan usar, el baño. Hay personas así. Entonces, y eso es lo que pasa con estas personas, que no dejan entrar. Entonces, ya hemos visto que nosotros, que los fariseos guardaban el sábado religiosamente, y lo vimos a través del Mishná. No sé si te recuerdan del Mishná. En el Mishná están más de 600 leyes adicionadas a la palabra de Dios, que podías hacer esto, que no podías hacer aquello. Tenían leyes para todo. Era todo tabú, 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 malo, 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 para tener a la persona así, así con la rienda aquí y jalándola para que no se moviera. Y si te mueves mal, ¡bum! Eso es la religión, tratando de esclavizar a las personas. Y aquí están los religiosos en acción, claro está. Entonces, el sábado estaba diseñado para revelar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo la manifiesta su gracia el mismo día sábado, curando al paralítico que tenía 20 y pico de años, 30 años de parálisis, y le dice, levante y camina. Antes de que alguien lo empujara, le dice, no tengo a nadie que me meta, ¿se recuerdan de eso? A la piscina esa, no tengo a nadie que me empuje, porque ahí los tenían que empujar y eran todos paralíticos, cojos, mancos, ciegos. No sé cuánta gente se habrá ahogado ahí cuando lo tiraban, cuando se movía el agua, porque se recuerdan que era un manantial que se entraba y se llenaba y a chupulum para el agua. Él no tenía nadie que lo empujara. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu cama y anda. Una persona que no usa sus huesos por tantos años, esos huesos están atrofiados, los músculos están atrofiados completamente. Y esa persona se levantó y caminó. O sea, se le devolvió milagrosamente sus capacidades. Entonces, y le dijo, levanta, no solamente tenía para que vean que los músculos estuvieran funcionando, sino que levanta tu cama y cárgala. Eso es como cargar un saco de 200 libras para una persona que no tiene músculo. Eso, y los músculos se le regresaron. Y entonces eso indignó a los fariseos. Oh, los indignó por completo. ¿Cómo es posible que el día sábado tú hayas hecho estas cosas? En vez de estar felices de que le salvó a este hombre ese problema que tenía, lo están castigando. Y resulta que están hablando con el Dios del sábado, el Señor del sábado. El Antiguo Testamento se conoce como el Señor del sábado, quiero que lo sepan. Él es el Señor del sábado. The Lord of the Sabbath, está traducido en el inglés. El Señor del sábado. Y ellos están hablando con el Señor del sábado mismo y le están diciendo que cómo es posible. O sea que ellos sostenían que Jesucristo, quien es el sujeto del sábado, lo había violado. Siendo Jesucristo el motivo por el cual el sábado existe. O sea, si existe por mí, ¿cómo puede ser destruido por mí? Pues, Él es el sábado, Él es el que lo hace. Ya nosotros hemos visto cómo Jesucristo los puso en su lugar, claro está. Y a medida que lo hace, vemos que se conglomeran las personas. Él les está diciendo, miren esto y esto y esto y esto, y si no me escuchan mi voz, miren lo que le va a pasar. Y la gente se comienza a conglomerar porque Cristo no... Nadie le hablaba a los fariseos, ¿eh? Quiero que sepan. Los fariseos hablaban... Y ellos eran los que tenían las riendas de todo. No solamente las riendas de todo, sino que el Sanedrín era el que ejecutaba las leyes. Y la corrupción era tan grande que el que se metía con ellos, como llegó a ser en un tiempo la iglesia más grande que existe. Que el que se fugía por donde no era, al calabozo y a torturarlo. Así de ese tamaño. En la época de las Inquisiciones también pasó, pero mucho antes de eso, 300 años después de la iglesia primitiva, también sucedió. O sea que la religión es la que castiga, la religión es la que tortura, la religión es la que mata, la religión hace todo esto. Entonces, siempre dentro del grupo este y dentro de todos los grupos que han existido, querían ver personas religiosas puestas en su lugar, y es algo maravilloso ver el triunfo de la verdad y la gracia. La gracia de Dios, claro está, a pesar de este legalismo tan enorme que había en esos momentos. Ellos, imagínate que el Sanedrín mantenía la policía que podía mandar. Ellos era policía y juez. El que agarraba lo mandaban para la parte del calabozo del templo donde tenías las cámaras de tortura, y los torturaban, simplemente los torturaban, y era bajo dicho de Dios, por Dios, porque tú transgresaste las leyes. Y querían apresar a Jesucristo para hacerle lo mismo. Incluso a Jesucristo lo golpearon, lo torturaron, es más, no quisieron ni gastarse mucho tiempo torturándole, porque lo odiaban de tal manera que lo querían matar lo más pronto posible, y lo hicieron eventualmente. Entonces, se nos acabó el tiempo en estos momentos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para aplicar estas cosas que hemos aprendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.